Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Le quiero pedir a mi hermano Frey que pueda guiarnos una oración.
Señor Dios eterno, te damos gracias, Padre, por estar reunidos delante de tu presencia, Señor, por reunirnos unánime en torno a tu palabra, en torno a la comunión, Padre. Guía, Señor, al maestro que va a impartir la clase, Señor, y que esta tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, Señor, y termine, Señor. Padre, gracias, Padre, porque podemos estar reunidos, Señor, en torno a ti, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor, exhortándonos unos a los otros y creciendo en gracia para tu vida. Vemos todas esas cosas en Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Vamos a terminar el día con las clases que hemos venido haciendo del Evangelio. Así que vamos a ver un pequeño resumen antes de comenzar. Bueno, esto vamos a ver hoy día, un resumen de lo que ya hemos visto en grandes rasgos, ¿ya? Vamos a hablar del Ordo Salutis, que es el orden de la salvación, porque hemos estado hablando de la salvación, vimos algunas implicancias, dos conceptos principales, que es la justificación y la adopción. Pero ahora vamos a ponernos un poquitito más, por decirlo de alguna manera, en un avión, en una altura, y vamos a ver bien la panorámica de la salvación, el inicio, el final de la salvación que ocurre entre medio, en fin, y de manera, como decía, bien panorámica y bien breve, porque entrar en cada concepto, la verdad que significaría, no sé, quizás por cada concepto tendríamos 5 o 6 clases, pero vamos a hacer algo bien breve, bien panorámico, bien dinámico también, para que vayamos participando. Y dentro de este Ordo Salutis, que es orden de la salvación, yo ocupo el término porque es bien utilizado, cuando ustedes se metan a internet, quieran leer sobre el tema, se van a encontrar harto con este término, ¿ya? Para que nos familiaricemos. Entonces, como les comentaba, vamos a ver una mirada bien panorámica y bien breve en relación a este orden de la salvación. Y por último vamos a hacer una pequeña conclusión, de acuerdo a la palabra, de todo lo que hemos visto. Importante el cómo el Evangelio está dentro del orden, por supuesto, de la salvación. ¿En qué parte? Entonces, un breve resumen. Dice, hemos hablado del Evangelio, que es el mensaje de salvación, ¿cierto? Para todos los hombres, este mensaje tiene un orden claro, perdón, una orden clara, ¿ya? Y que solicita una acción a quien escucha el mensaje. Dijimos la vez anterior que esta acción no es obedecer el mensaje del Evangelio o no obedecerlo, que vendría a ser quedarse callado, ¿verdad?, o repudiarlo de manera directa. De todas formas, son dos caminos: o se recibe el mensaje del Evangelio o no se recibe. O sea, la palabra del Señor nunca va a dejar a una persona, por decirlo de alguna manera, indiferente. ¿Perfecto? Bueno, y el llamado es arrepentirse y creer en Cristo Jesús como único medio por el cual se puede ser salvo y perdonado. Al venir al Señor suceden muchas cosas. Dos de ellas que estuvimos viendo tienen mayor relevancia. Dijimos que una era la justificación, ¿cierto? Y la otra era, bueno, la justificación, que era que somos declarados inocentes gracias a que Cristo Jesús nos justifica ante el juez del universo. Y la segunda era que no solamente Dios nos justifica y nos deja en nuestras manos nuestra vida ahora justificado siendo inocente, sino que Él también nos adopta como hijos legítimos, teniendo por supuesto toda la herencia que Él entrega a sus hijos. Participamos de todas sus bendiciones, no de parte de ellas, sino que conforme a ellas. Ahí hay una diferencia. Dios no nos da parte de sus bendiciones, sino que nos da conforme a sus bendiciones. ¿Perfecto? Todo lo anterior es hecho por Dios de manera gratuita. Hablamos de que esto era solamente por gracia y sin que los escogidos de Dios tengan mérito alguno. Es más, todas las obras y pensamientos de estos merecen el eterno castigo de Dios, ¿cierto? Pero Dios decidió quitar ese castigo, castigo que venía sobre nosotros, Dios decidió quitarlo y dar y dar a estos lo que estos no merecen. Hablamos del concepto de misericordia y de gracia. Merecíamos el castigo, pero Dios quita el castigo y nos da lo que no merecíamos, que era su bendición, bueno, la vida eterna, particularmente participar de su reino, de su amor eterno, como dice ahí. Ahora, Cristo Jesús vivió la vida que deberíamos haber vivido y murió la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido. El juez justo no deja impune los pecados de sus escogidos. Hablamos de que Él era un juez justo, ¿cierto? Y no que porque Él quitó el castigo hacia nosotros, ese castigo quedó en el olvido. Siendo Dios, Él podría haberlo hecho. Pero Él es justo también. Y Él es fiel a su palabra. Y Él castiga la maldad. ¿Cómo castigó esa maldad? ¿En quién recayó el castigo que nosotros merecíamos? En Cristo, ¿cierto? Él derramó toda su ira en el cuerpo de Cristo Jesús, pagando así nuestra deuda. Y esto solo por gracia. Y aquí viene la pregunta, después de este resumen de las dos clases anteriores. ¿Cómo es el orden de Dios en cuanto a la salvación? ¿Cómo es el orden de Dios en cuanto a la salvación? Y hay varios conceptos que quizás se nos vienen a la mente y que me gustaría que podamos empezar a presentarlos. No sé si a ustedes se les viene algún concepto cuando hablamos de la salvación que no hayamos visto. Hablamos de del Evangelio, de la justificación, de la adopción, de la gracia, que es solo por gracia, pero hay otros conceptos que quizás ustedes tienen en sus mentes. Me gustaría que podamos ir sumándonos con una especie de, no sé si lluvia de idea, pero presentándonos. No sé si tienen algún concepto que quieran compartir. Natalia.
La regeneración.
La regeneración, perfecto.
Santificación.
Santificación.
Glorificación.
Glorificación. ¿Algún otro, hermanos? El llamamiento, sí, eficaz, sí, que tiene que ver con el Evangelio. ¿Algún otro?
¿Redención?
Sí, tiene que ver con el Evangelio y la redención, sí. Bien, bueno, este era el resumen y vamos a ver. Es una mirada, y yo humildemente les digo a todos, es bien panorámica y bien breve, porque entrar en cada tema, la verdad, es que es un año de escuela dominical. Y es así. Elección. Dios elige a quien Él va a salvar. ¿Cierto? El Evangelio. Aquí viene el llamamiento eficaz, ¿cierto? Tal cual lo comentamos. Y como hemos visto el Evangelio en las otras dos clases, y no vamos a hacer tanto énfasis en el Evangelio. Dios elige a quien Él va a salvar, y lo va a salvar a través del mensaje del Evangelio. Ahora, para que el mensaje del Evangelio haga efecto en la persona, viene la regeneración, el nuevo nacimiento, o en palabras simples, el muerto, para entender el Evangelio, debe vivir. Bueno, después de haber revivido, de haber escuchado el mensaje, viene la conversión, que es la respuesta al mensaje, que viene en arrepentimiento y fe. Gracias, Juan. Dentro de esto ocurre lo que vimos en las clases anteriores, que es la justificación con la adopción. Y el creyente, el escogido de Dios, empieza un periodo de santificación. Es decir, Dios primeramente lo santifica, es decir, lo aparta del mundo, pero en la vida del creyente se vive un proceso de santificación, de apartarse de él. También está la perseverancia. Perfecto. Y por último, penúltimo, vamos a hablar un poco de la muerte del creyente, física, y cómo esto está dentro del orden de la salvación, y lo que es la glorificación. Vamos a hablar de esos conceptos bien acotados dentro de los minutos que tenemos. Hermano, por favor. Primero, la elección. La elección, ¿qué es la elección? La elección es una obra de Dios previo a la creación en donde Dios elige a algunos seres humanos para ser salvados. La salvación empieza por Dios, se vive por Dios y finaliza Dios. Entonces la salvación está previa a toda la creación, en donde Dios elige a algunos seres humanos para ser salvados, para ser sus hijos, son sus escogidos. Esto es solo por su deseo, placer, solo por su deseo, por su placer, y también solo por su gracia. Es algo que es totalmente gratis y algo inmerecido para nosotros. Debido a que todos los hombres son dignos de condenación, todos los hombres dignos de condenación, pero Dios decide elegir a algunos para impartir su salvación. Esto dentro del plan de Dios, que es previo a la creación. ¿Perfecto? Vamos a ir viendo algunos versículos. Alex, ¿me puede ayudar por favor con Hechos 13:48? Hermano Pablo, Romanos, capítulo 9, versículos 11 y 13. Al 13, perdón. Y después, hermano, ¿puedes leer también el 11 y 7? Capítulo 11 y 7. Perfecto. Alejandro, primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y mi hermano Frey, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver qué habla la Escritura en relación a la elección de Dios. Por favor, Alex.
Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Perfecto. Entonces, ¿quiénes creyeron? Los que estaban ordenados, destinados ya para vida eterna. Los que Dios ya había elegido para que fueran salvados. No creyeron todos. No creyeron todos, a pesar de que a todos ellos se les predicó la palabra. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, habían sido elegidos por Dios para esto. Hermano, por favor.
Romanos 9, del 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí.
O sea, también aquí hay algo claro. Independiente, incluso antes de nacer, independiente de sus obras, Dios ya había elegido a uno de los dos, ¿cierto? A Jacob, Dios ya lo había elegido. Independiente, y es importante mencionarlo de nuevo, de las obras de estos dos. El plan de Dios está más allá de nuestra obra. Él lo elige de acuerdo a lo que Él ve en nosotros. Él elige de acuerdo a sus propósitos. Perfecto. Y antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios ya había elegido a Jacob. Dios ya había elegido a Jacob. Por favor, hermano Pablo.
Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.
Perfecto. Entonces vemos también que el apóstol Pablo lo grafica hablando sobre Israel en dos grupos. Uno es el de los elegidos. Y el otro, por conclusión, es el de los endurecidos, es decir, el de los que no estaban elegidos. Dios tiene dos grupos, uno de los que Él ha elegido y otro de los que Él ha endurecido. ¿Perfecto? O sea, efectivamente, la salvación opera en los escogidos de Dios. Hermano, por favor.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 5. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros.
Perfecto. El texto es, bueno, lo que acabamos de leer es importante porque lo que habla acá el apóstol es que a ellos se les predicó el Evangelio y ellos lo recibieron, ¿cierto? ¿Pero por qué lo recibieron? Porque ya habían sido elegidos por Dios para recibirlo. Entonces se confirma la elección de Dios en ellos. gracias al Evangelio se puede confirmar que ellos habían sido elegidos también por Dios. Entonces, ¿qué concluimos de la elección? Si me pueden ayudar, ¿qué podemos concluir de acuerdo a lo que acabamos de leer?
No es de acuerdo a las obras de los hombres.
No es de acuerdo a las obras de los hombres.
Es previo a la creación.
Es previo a la creación.
Es una decisión de Dios.
Es una decisión de Dios.
La respuesta del hombre es en cuanto a la obra que ya ha hecho.
Y que la respuesta del hombre es de acuerdo a la obra que Dios ya hizo. Ahora, también entendemos que efectivamente Dios, como Señor del Universo, lo ha determinado así. Existe un grupo de sus escogidos y un grupo de quienes no son escogidos. Y dice, decía el texto, de quienes son endurecidos. ¿Perfecto? Segundo. No somos electos debido a nuestras obras, preconocidas por Dios. Dios nos confirma las obras que Él vio. Dios no confirma, perdón, las obras que Él vio que haremos en el futuro y por eso nos elige. No. Esto sería salvación por nuestras manos, por nuestros méritos. No por su causa y por su obra. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando se habla de la elección, existe un argumento en contra que dice que, claro, que Dios elige a unos o los predestinó para ser salvos porque Dios vio que ellos lo iban a elegir a Él. O porque Dios vio que ellos iban a ser buenos. Pero el texto, vamos a ir a Romanos 8:29, por favor. De acuerdo a todo lo que vimos recién, deducimos que no es así. Es Dios eligiendo incluso antes de nacer. Y el texto que se ocupa para decir lo que yo les acabo de comentar es Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces Él dice que Él los conoció, sabía lo que iban a hacer, y que por eso los predestinó para salvación. Primero, el texto, bien breve, nos habla de tres cosas. Él conoció a las personas, dice el texto, no a las obras que iban a hacer las personas. Segundo, Dios los conoció de antemano, es decir, Él sabía cómo iban, si fuera por obras, Él sabía que ellos iban a fallar de antemano. Y tercero, los predestinó, como dice el texto, efectivamente, pero para ser transformados, dice el texto. Es decir, necesitamos una obra de Él para ser transformados. No es al revés. ¿Perfecto? La elección de Dios es incondicional. Dios, escogiendo a quienes Él quiso y sin condiciones previas, lógicamente, o futuras. Esto lo podemos ver en Efesios 1:5 y Romanos 9:19. Dios nos eligió de manera incondicional, sin condiciones. Ok.
¿Teo?
Hermano.
Hay que aclarar también que se está poniendo en una sola etapa la elección y la predestinación.
Claro.
Que a veces se distingue también entre elección, el acto de elegir y el acto de predestinación. Entonces acá lo vimos conjuntamente.
Sí. Sí, lo que pasa es que van de todas formas. Es difícil separar la predestinación de la elección. Es muy difícil. Pero está en el mismo paso, por decirlo de alguna forma. Segundo, entonces Dios ha elegido a personas para ser salvadas. ¿Cómo las va a salvar? Lo vimos en las clases anteriores a través del Evangelio, ¿cierto? Todos nacemos en pecado, estamos todos en oscuridad, pero Dios envía esta buena noticia o la luz al mundo, que es la noticia del Evangelio. ¿Y qué era la noticia del Evangelio? En resumen, eran las buenas nuevas de salvación. Dios enviando a su Hijo a morir por ti, pagando Él tu deuda y regalándote la vida eterna. Entonces viene el Evangelio, es predicado el Evangelio, y para que los escogidos de Dios obedezcan al llamado del Evangelio, que dijimos que el llamado del Evangelio era por arrepentimiento y fe, ¿cierto? Para que los escogidos de Dios obedezcan a Él, ¿qué debe suceder? Exacto, un nuevo nacimiento. La idea, hermano, es ir ordenando un poco los conceptos, porque cuando yo llegué a conocer un poco las doctrinas de la gracia, tenía un poco de enredado también estos conceptos y necesitaba ordenarlos, y creo que es bueno que nosotros los podamos ir también ordenando, refrescando el cómo están dentro del orden de la salvación. Entonces, claro, viene el Evangelio, pero para recibir el Evangelio o responder al Evangelio de acuerdo a la palabra, es decir, en arrepentimiento y fe, tiene que haber una regeneración en la persona. Y la regeneración no es nada más que un nuevo nacimiento de la persona. En resumen, la regeneración es que el muerto debe vivir, y al vivir tiene sentidos, y puede ver, puede escuchar, tiene un corazón ahora que siente, dice la palabra. Entonces, la nueva vida espiritual es Dios obrando sobre muertos, así despertando sus sentidos, como decíamos, su vista, oídos, etcétera. Ay. Juan, capítulo 3. Pablo, ¿me puede ayudar, por favor? Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 8. Alejandro, ¿puede buscar Santiago, capítulo 1, versículo 18?
Juan 3, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: vos es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Amén. Amén. Entonces, no puede ver, no puede entrar el que no nace de nuevo. Hay personas que participan, de hecho, con nosotros, quizás familiares, en fin, amigos, o incluso acá, que podemos estar engañados, hermano. Que podemos estar llevando una vida piadosa de creyente, pero efectivamente nos hemos nacido de nuevo y por eso quizás nos cuesta tanto obedecer la palabra del Señor. No lo vemos, no entendemos, porque quizás no hemos sido regenerados. Al revés, se entiende el Evangelio al revés y al derecho, pero la vida de la persona no da frutos dignos de arrepentimiento. Y efectivamente es porque esa persona no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerada. Hermano, por favor.
Santiago 1.18 dice: él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que sea la primicia de sus criaturas.
Perfecto, entonces, él por su voluntad nos hace
nacer.
Nos hace nacer. Entonces uno dice: pero ¿cómo nos hace nacer si nosotros ya estamos vivos? ¿Cierto? No, él nos hace nacer de nuevo, de acuerdo a su voluntad. No tiene nada que ver con lo que nosotros queramos hacer. Es él regenerando a la criatura. Es ser regenerando a la criatura. Bueno, Santiago 1.18 nos habla también de que somos... Lo vamos a leer. Y si alguien me puede ayudar con Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3. Yo voy a leer Santiago, capítulo 1, versículo 18. Hermano.
Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Amén. Entonces, ese era el versículo, hermano.
No, que ese pasaje es súper importante porque habla del nuevo nacimiento, pero previamente en el versículo 2 uno observa, dice que elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Entonces acá este pasaje, versículo 2 y versículo 3, combina la elección, pero es para obediencia. ¿Cómo se efectúa esa obediencia? A través del nuevo nacimiento, porque observamos en el Ezequiel 36 que nos cambia nuestro corazón y podemos obedecer su ley.
Amén, hermano. Amén. O sea, bueno, también ahí viene lo que es la santificación. ¿Ya? que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que claro, Dios nos regenera, y no solamente nos hace nacer de nuevo, sino que Él también a través de su Santo Espíritu nos va a capacitar para obedecer, para vivir esta vida de obediencia. ¿Perfecto? Y como decía Pablo, y en Ezequiel 36, del versículo 26 al 27, que lo hemos leído muchas veces, dice que Él a sus escogidos les va a dar un corazón nuevo, de carne, y un espíritu nuevo. Entonces este corazón ahora sí siente, no es un corazón de piedra. Este corazón es sensible a la voz de Dios. ¿Perfecto? Este corazón viene a ser efectivamente una regeneración en el ser caído, muerto, que ahora vive y ahora tiene sentido. Tiene sentido, o sea, puede ser sensible, como decía, a la palabra de Dios, la puede obedecer. Y gracias a eso él puede responder al mensaje del Evangelio, que es, viene a ser lo que es el arrepentimiento y la fe, lo que es la conversión. Entonces, ¿qué es? Es la respuesta al Evangelio, el arrepentimiento y fe de cada uno de nuestros pecados, y fe en que en Jesús somos, o estos son perdonados, poniendo la confianza entera en Cristo. La conversión, en resumen, incluyendo lo que es arrepentimiento y fe, incluye lo que es volverse de nuestro pecado, volvernos a el Señor, dar la espalda al pecado por arrepentimiento, ¿verdad? Es una obra que gracias a la regeneración que el Señor ha hecho en nosotros, nosotros ahora podemos hacer entendiendo y con nuestros sentidos, ¿verdad? Podemos odiar ahora el pecado, entenderlo y desear al Señor. Entonces viene la respuesta al Evangelio, que es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Romanos 10:14 nos habla de que no basta solo con conocer, también se debe experimentar. Entonces ahí viene el tema de que muchos conocen el Evangelio, lo que es el arrepentimiento, lo que es la fe, pero no lo pueden experimentar. No pueden. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Por eso la respuesta ante el Evangelio, y lo que debe buscar la iglesia es predicar el Evangelio, y la respuesta de la predicación del Evangelio la va a obrar Dios en sus escogidos, que Él ha predestinado antes de la fundación del mundo. Nosotros no estamos llamados a buscar esa respuesta, en el sentido de obligar a las personas a hacer una oración, hacer alguna obra, en fin, para que ellos sí pertenezcan al cuerpo del Señor. Esa reacción la produce el Señor. La produce el Señor. Santiago 2:19 nos habla de los demonios, ¿cierto? Los demonios también creen y tiemblan, pero no son regenerados. El arrepentimiento y la fe, vamos a leer 2 Corintios capítulo 7 y 9. Versículos 9 y 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Corazón entristecido por el pecado es un acto en renunciar efectivamente al pecado, al ser expuesta a la palabra. La persona va a ser entristecida, va a caer quizá en amargura, y es extraño, pero eso es lo que el apóstol Pablo, lo que él encuentra un gozo hacia los corintios. Dice: me gozo de que hayáis vivido esto, porque gracias a que se predicó la palabra y ustedes cayeron en tristeza, vinieron al arrepentimiento. Es decir, efectivamente fueron regenerados, recibieron el mensaje y se arrepintieron de su pecado. Y al arrepentirse, vienen a lo que es el deseo de andar, después lo podemos ver en obediencia, en los versículos que vienen más adelante. El deseo ahora de obedecer al Señor. Y la fe en Cristo, bueno, el pago de que Él pagó mi deuda, Él pagó mi deuda, y ahora yo le debo por lo mismo una vida de obediencia. Le debo ahora una vida de obediencia. Al entender eso, lo entendemos gracias a que fuimos regenerados, se nos predica el Evangelio y ahora tenemos que responder a él. Gracias a la obra de Dios en el creyente podemos responder con este arrepentimiento, como dice el apóstol Pablo, que es para vida.
Que es importante mencionar que cuando uno a veces ve la lección, quizá uno se confunde y ve como si Dios nos arrastrara de una forma tiránica hacia él. Pero el tema es que él lo hace con cuerdas, digamos, de una forma especial. Que nosotros no entendemos eso, cómo lo hace, pero sabemos que cambia nuestro corazón.
Pero el Salmo 110, versículo 3, dice que su pueblo se ofrecerá voluntariamente, porque su voluntad es cambiada, es transformada. No es que simplemente lo arrastra de una forma dinámica, sino que realmente hace una obra donde, como tú dices, el pueblo de Dios lo desea.
Exactamente, exactamente. O sea, uno puede ver, en el caso de cada uno de nosotros. Nosotros escuchamos el Evangelio, o en mi caso particular, yo escuchaba el Evangelio, quizás lo conocía, en fin, y estaba en la iglesia, participaba en la iglesia, pero no había llegado ese momento, ese quiebre en el cual efectivamente yo entendí que era un pecador, que era un desgraciado, y que necesitaba un salvador, y que estaba condenado. Cuando eso ocurre, efectivamente el Señor, como dice Pablo, a ver, su voluntad es atraer a sus escogidos con amor, ¿cierto? Ahora, por lógica, por nuestro pecado, nos va a doler, nos va a doler, nos va a doler. Pero el posterior a eso, que es ese refresco que el Señor entrega, ¿verdad?, después de haber pasado por esto, es un gozo tremendo, hermano, es un gozo tremendo, de poder entender que ahora soy hijo del Señor. Mis pecados fueron borrados, borrados al 100%. Pero el camino para llegar a eso, claro, el Señor en amor es el que está atrayendo, ¿verdad?, a sus escogidos para llegar a que ellos sean salvos. Lo que pasa es que ahí entramos, hermano, a un tema que también es mucho más amplio, que tiene que ver con la gracia irresistible, es un tema mucho más amplio que quizás en otras escuelas dominicales, hablando de las doctrinas de la gracia, lo vamos a poder profundizar. Bien, ¿qué ocurre entonces cuando llega el Evangelio? Después de todo lo que acabamos de comentar, los dos grandes temas que vimos la semana pasada es que Dios nos justifica entonces, a través de todo lo que acabamos de conversar recién, Dios nos justifica, nos declara inocente. Y no solamente eso, sino que nos adopta como hijos legítimos. No somos ahora los hijos adoptados de Dios. Para Dios somos sus hijos legítimos, con todo lo que eso involucra, con todo lo que eso involucra. Y aquí empieza, hermanos, un proceso de santificación. Que la santificación no es otra cosa que apartarse de él, ¿cierto? Y en ese apartarse de él hay un trato de Dios con la criatura para asemejarse a Jesucristo. Al ir cada día asemejando nuestro carácter a Cristo, vamos por lógica apartándonos de ciertas cosas, del pecado, por supuesto. Y es una obra de Dios que es constante y progresiva en la vida del creyente. A través de esta obra somos cada día más asemejados a Cristo. Somos apartados del pecado. Ahora, la santificación ocurre también en el momento en que somos salvos, porque Dios nos aparta del mal, pero también ahí empieza un proceso de santificación que yo lo grafiqué. A mí me gusta ser bonito. En las otras escuelas lo habrán podido ver. Yo lo grafiqué y después vamos a ver el cómo. La santificación es interna. ¿Ya? Es de manera, empieza de manera externa, es para toda la vida. Nosotros participamos activamente de ella, es decir, Dios nos santifica, pero también nos llama a ser santos, ¿cierto? Y ahí viene el texto que leía delante de hermano Alejandro, en donde Dios nos salva, en fin, pero Él nos capacita para obedecer. El Señor no nos capacita para vivir en desobediencia, Él nos capacita para obedecer. No es perfecta aquí en la tierra. Y ahí es donde muchos de nosotros caemos, ¿verdad?, en frustración. Nunca vamos a ser como Cristo Jesús acá en la tierra, hermano. Y a lo mejor vemos a otros hermanos que están caminando más fielmente, en fin, y nos frustramos porque a nosotros nos cuesta más. Tranquilos, debemos mirar a Cristo, y mirando al Señor vamos a entender que nosotros somos pecadores siendo transformados a su imagen, y ese proceso es de aquí hasta que lleguemos a la eternidad. O sea, aquí en la tierra nos vamos a hacer perfectos. Como decía, hay hermanos más y otros menos. ¿Qué significa eso? Que hay hermanos que uno los puede ver que al parecer están más cerca, ¿verdad?, la imagen de Cristo. Gloria a Dios por eso. Y habemos otros que no tanto. Pero gloria también a Dios por eso, porque estamos en este proceso. Primera de Corintios 6, 11 nos habla un poquito de esto. Dice, y esto erais algunos. Hablando de ser maldicientes, ¿cierto? Sí, ladrones, avaros, maldicientes, borrachos, estafadores, en fin, ellos no heredarán el reino de los cielos. Y esto éramos algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes éramos, y ahora el Señor nos justificó y nos santificó, y comenzamos, ¿verdad?, un nuevo caminar. Hermano.
Sí, que la Biblia ocupa la santificación en dos sentidos. Que en un sentido es por la posición que tenemos en Jesús. Y esa ya se produjo y es perfecta. O sea, esa se llama santificación posicional, por estar en Cristo. El que acabas de leer tú ya había sido lavado, ya había sido santificado. También hay un versículo en Hebreos 10, 14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces en ese sentido nosotros ya somos santos. Pero también el Señor empieza a orar en nosotros, en nuestro ser, en nuestro corazón, progresivamente a hacernos conforme a esa a Cristo, al carácter de Cristo y a nuestra posición en Cristo. Entonces en esos dos sentidos la ocupa.
Sí.
Entonces podemos decir que ya somos santos, pero también que estamos siendo santificados.
Exactamente, hermano. O sea, en Gálatas, versículo, capítulo 1, versículo 1, podemos ver esto, que Él escribe a los santos, ¿cierto? Pero también en Pedro podemos ver que se nos llama a ser santos. Entonces, ¿cómo se halla la tranquilidad o qué tensión hay ahí? Claro, ¿cómo? Bueno, la verdad es que como dice Alex, o sea, nosotros somos santos para el Señor, justos, gracias a Cristo Jesús, pero también empezamos un proceso de santificación que es visible hacia nosotros y nosotros tenemos parte activa en él. ¿Qué es esto? Uno, esto negro de acá es lo que nosotros éramos antes. Vamos a hacer de cuenta que esta línea es nuestra historia. ¿Amén? ¿Sí? En esta parte de acá estamos todos muertos, ¿verdad? Y en la esclavitud del pecado. Quiero que podamos leer Efesios 2:1. Si me puede ayudar Juan Pablo. Si Natalia puede buscar Filipenses, capítulo 3, del versículo 13 al 14. Y Pablo, Hebreos, del capítulo 12, versículo 23.
Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Amén. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? La oscuridad. Estés acá, al medio, da lo mismo, estás muerto, ¿cierto? Pero Él nos da vida, a través de la conversión y de lo que ya hemos en parte hablado. Él nos da vida, nos santifica, podríamos decir, ¿cierto? Él nos aparta, para Él ya somos santos. Pero también iniciamos un proceso de santificación paralelamente, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con el apartarnos nosotros del pecado y el Señor capacitándonos a través de su Santo Espíritu para obedecer su palabra. Natalia, si puedes. ¿Sí?
No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual sí también ha sido perfecto Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Amén. Entonces, ¿qué vemos en el apóstol Pablo? ¿Qué vamos a ver? Lo que acaba de leer nuestra hermana.
Este proceso de santificación.
Exactamente. Un proceso, ¿verdad? Un proceso de santificación. Un proceso de extremar sus propios recursos para poder obedecer al Señor y llegar a la meta. ¿Cierto? Apartarse del pecado, de un montón de cosas que quizás nuestra carne nos va a costar y nos va a doler, pero Él dice, yo prosigo a la meta. O sea, Él está en un proceso de santificación que es la vida cristiana. La vida cristiana, dice un pastor, no es el fin de un proceso, sino que llegamos al inicio de un proceso. Eso es la vida cristiana. Y ese proceso es efectivamente la santificación, en donde comenzamos, ¿verdad?, quizás súper bien hacia arriba, ¿cierto?, y conocemos las doctrinas de la gracia y encontramos herejes a todos los demás y nosotros estamos pero enamoradísimos del Señor, gloria a Dios y bien, pero empezamos a vivir la vida cristiana no solamente de esa manera, sino que también van a haber momentos en que nosotros, mientras vamos avanzando, nosotros vamos a ir cayendo, vamos a pecar, ¿cierto? Decía el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que estoy en eso. Entonces vamos a caer y vamos a pecar, pero vamos a seguir avanzando de manera constante y ascendente, también, ascendente. Hay otros momentos, por eso la variación, o sea, hay otros momentos en que vamos a caer en pecados, dice nuestra confesión, ¿cierto? Pero el Señor es fiel para levantarnos, ¿verdad? Y traernos de nuevo a la vida cristiana. No es que perdamos la salvación en esos momentos, sino es que estamos en un periodo en el cual no somos perfectos, hermano, y estamos propensos a caer. Somos propensos a caer. Y así, hasta que llegamos, hermanos, a morir, y llegamos a la gloria. Quizás va a llegar el momento en que el Señor venga, y algunos no lleguemos a morir, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, si no me equivoco, ¿cierto? Sino que van a resucitar los que murieron, y los que estén vivos en ese momento van a llegar a la gloria, sin pasar por la muerte. Pero nosotros, por ejemplo, pongamos el ejemplo, vamos a morir y ahí, hermano, en la gloria es donde vamos a estar 100%, aunque no sé si 100%, bueno, nunca vamos a ser realmente como nuestro Señor, pero vamos a participar de su gloria, vamos a tener cuerpos glorificados, en fin. Hermano, ¿puedes leer, por favor?
Sí. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos.
Amén. Amén. Hechos perfectos. O sea, vamos a llegar a esta perfección en este angosto camino, difícil camino, ¿cierto?, que es la vida cristiana y que en su vida también es difícil, pero vamos a llegar a ser perfectos en la congregación de los justos, que es efectivamente el reino de Dios. Por último, para ir terminando, la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Que quizás ustedes lo han escuchado mucho. Dice que los que verdaderamente han sido salvados por el poder de Dios serán guardados para siempre por este mismo poder que es sobre todo. Estos perseverarán como creyentes y siendo esto un fruto de su nuevo nacimiento alcanzarán la vida eterna. Amén. Juan 6, versículos 38 y 40 dice que Él nos resucitará en el día final. Es decir, es una promesa de que Él nos va a hacer perseverar hasta el día final. Juan, capítulo 6, versículo 39, que es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Ninguno de sus escogidos se va a perder. Ninguno. ¿Y quién hace eso? Cristo. ¿Y por qué lo hace? Porque es la voluntad del Padre. Que ninguno se pierda. Es decir, que hasta el final ellos van a perseverar. Juan 10, 27 y 29. lo podamos leer, por favor. Capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, nadie las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos escondidos, hermanos, para siempre en las manos de nuestro Señor, de Dios. Nadie nos puede sacar de ahí. Por el poder de Dios, hermanos, el creyente, a pesar de las etapas de pecado que va a tener en su vida, de lucha que va a tener en su vida, el verdadero creyente va a perseverar hasta el fin. Es decir, jamás va a perder su salvación. ¿Perfecto? Bueno, por último, la muerte, ¿cierto? El resultado de final de vivir en este mundo corrupto, en este mundo caído. Y para los creyentes la muerte viene a ser ganancia, dice el apóstol Pablo. El vivir es Cristo, pero morir es ganancia. En Romanos 8:1 vemos que ya no hay condenación para los creyentes, es decir, la muerte no es una condenación, sino que solamente el resultado de vivir en este mundo caído y corrupto. Y también en 2 Corintios 5 podemos vivir que el creyente prefiere morir para estar con Cristo. Y ahí también lo que habla Pablo en Romanos, si no me equivoco, que el vivir es Cristo, él vive para Cristo, pero el morir no tiene temor ante la muerte, sino que todo lo contrario, él dice, para mí el morir es ganancia. Filipenses, el morir es ganancia. Y cuando nosotros morimos, o vayamos a morir, vamos a estar con el Señor, ¿cierto?, en la gloria. Se va a cumplir todo lo que acabamos de conversar en el tema de la santificación. Vamos a estar para siempre con Él, siendo Él nuestro Señor. Ahora, la glorificación en sí es el paso final de Dios redimiendo, ¿verdad?, a su pueblo, el paso final, llevándolo a su reino y así participar de manera completa en la gloria del Señor en los cielos. ¿Ya? Y nuestro cuerpo, lo que ahora es corrupto, también será glorificado. Entonces, de manera completa, nuestro cuerpo también será glorificado y vamos a poder participar de la gloria, es decir, del reino de Dios, de manera completa, porque ahora somos parte del reino de Dios, pero estamos en un cuerpo corrupto, en un mundo corrupto. En la glorificación, hermanos, vamos a estar de manera completa, incluso nuestro cuerpo, que va a ser glorificado, y vamos a poder participar de manera completa del reino de Dios y de su justicia que hay. Aquí en Juan 3:2 no habla de que seremos como Él. Primera de Juan, claro, capítulo 3, versículo 2, no habla de que seremos como Él. Y esto es importante porque al ser como Él podemos participar de lo que Él participa en la gloria. Podemos vivir esa realidad que todavía no la vivimos al 100%. Y para que eso ocurra, ¿verdad?, vamos a ser glorificados. Tendremos, como decíamos en 1 Corintios capítulo 15, cuerpo incorruptible y seremos transformados también. Y 2 de Pedro 3:13 nos habla también de esto, de que tendremos cuerpos apropiados para vivir en la justicia de Dios. Por eso también es necesaria la glorificación de nuestros cuerpos. Y en resumen, y como les decía a un comienzo, bien humilde, bien panorámico y bien breve, el orden de la salvación, la elección, el llamado que es el Evangelio, la regeneración, Dios haciéndonos nacer de nuevo para poder responder a este llamado a través de lo que es la conversión, que es el arrepentimiento, el fe. Dios ahí nos justifica, nos adopta en su familia, nos santifica, nos aparta, pero también comenzamos a vivir un proceso de santificación. Está la promesa de la perseverancia, es decir, que los que son de Cristo jamás van a perderse, ¿verdad? Y hasta el final ellos van a perseverar. Luego viene la muerte de nuestro cuerpo, que para nosotros es ganancia, no tenemos temor de la muerte. O sea, un creyente no debería tenerle temor a la muerte, porque se va a encontrar con su Señor, y ahí viene lo que es la glorificación, es decir, nuestros cuerpos ya, bueno, nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a estar para siempre con Él. Para terminar, y en resumen, hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 14. Y quiero invitarlos a todos a leer, se puedan poner de pie. Vamos a dar lectura a estos versículos hermosos. Amén. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la saga de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Aquí podemos ver, hermano, entonces, la belleza, el orden de la salvación también, y la belleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dudas antes de que puedan tomar asiento? ¿O acotaciones? Tomen asiento, hermano. Por favor. Hermano Alex.
Bueno, que uno ve ese cuadro y todas esas etapas, ¿sí? Podemos pensar en algún momento que esa etapa, hermano, sucediendo una detrás de otra, en un orden cronológico. Pero esto más bien está ordenado para entender la salvación según los conceptos de la misma Biblia, pero, por ejemplo, la elección y la predestinación pasa antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Pero cómo Dios hace efectiva esa elección, cómo la concreta a través de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Y cuando la persona escucha el Evangelio, es llamado por Dios, pero con un llamado sobrenatural, no solo el de la persona que está predicando, ¿cierto? Porque la persona que está predicando dice arrepiéntanse si crean, pero el que obra ese arrepentimiento y esa fe, ese nuevo nacimiento es el Señor. Pero entonces uno ve que el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción y la santificación ocurren al mismo tiempo, o sea, con el mismo acto. Esto, pero nosotros la distinguimos solo para entender cómo ocurre, ¿cierto? Pero tenemos que comprender esa parte, esos cuatro, cinco, seis, evangelio, regeneración, conversión, justificación, adopción y santificación, en el sentido de que fuimos hechos santos. Eso ocurre en un acto, y después seguimos en la perseverancia, ¿cierto? que hasta la muerte y después la gloria. Pero debemos ver que no es orden necesariamente cronológico, sino que también lógico.
Exactamente. Amén. ¿Alguien más? Rodrigo.
Hay un personaje que me gusta mucho, y yo estaba llegando allá en otros lugares, y se ocupa mucho con respecto al, digamos, contra la fe de la gracia. Entonces, ¿cómo se puede justificar Cristo que dice en el 4:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo es clave, digamos, en el sentido de que lo ocupan, digamos, contra lo que es la doctrina de la gracia, porque está hablando de que Dios amó al mundo. Entonces, ahí estuvo el tema de la elección, digamos, la predestinación.
Perfecto. Tenemos que, veamos, Juan 3, 16. Vamos a leer desde el versículo 15. ¿Ya? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos leerlo de manera simple y podemos entender que Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? Y que Dios va a salvar, en fin. Pero si lo leemos bien, podemos ver que es para los que en Él creen. Si bien el Evangelio se predica al mundo y nosotros no sabemos quiénes son los que son los escogidos de Dios, como iglesia debemos predicarle al mundo. De cierta manera debemos también amar al mundo en el sentido de entregar el mensaje del Evangelio y de salvación. Pero ¿quién va a recibir esto? Los que en Él creen. Eso está diciendo los dos textos. El texto finaliza, o los versículos que siguen, dice, y esta es la condenación, por ejemplo, el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Se predica el Evangelio al mundo, ¿cierto? Pero, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, se predica el Evangelio al mundo, nosotros como iglesia estamos llamados a ir al mundo a predicar el Evangelio. Pero el que cree en el Evangelio es el que va a ser salvo. O sea, el texto mismo nos está hablando de que hay dos grupos, los que creen y los que no creen. Ahora, de todas maneras, no se puede hacer una doctrina de un solo versículo. Y si empezamos a averiguar en relación a lo que la Biblia nos habla, de lo que ya estuvimos viendo durante la clase, podemos ver claramente, de que la palabra en su gran mayoría, en su totalidad, nos habla de que efectivamente Dios escogió a algunos para salvación y los otros van a ser condenados. Hermano Víctor.
Hay que entender que toda la doctrina cristiana nace de la esencia de Dios, de su naturaleza. Y, por ejemplo, la Biblia describe que Dios es amor. Por lo tanto, Él ama, y ama en el sentido ágape, es decir, un amor que es incondicional. No es un amor emocional ni sentimental, ni que está basado en alguna característica que tiene la criatura hacia la cual Él manifiesta. Pero la Biblia dice que el amor de Dios se perfecciona en algunos. Obviamente, pero frente al resto, o frente a su creación, por decirlo de una forma, Dios es amor, su esencia es amor, pero cuando se reflexiona, eso se
corrige. Pablo, después Alex.
No, solamente agregar que en el pasaje de Juan 3:16, cuando dice la palabra mundo, no, cuando utilizamos esa palabra, a veces quizá la gente interpreta, bueno, todo el mundo.
Todos.
Pero si yo hablo de manera cotidiana, no sé, pues todo el mundo está loco por comprar en alguien. Si yo lo utilizo así, se entiende la idea, o sea, todo el mundo, mucha gente. Y de eso está hablando en este contexto. La palabra mundo se utiliza de muchas formas en el Nuevo Testamento y por lo general puede hablar del Imperio Romano, puede hablar de todo el mundo también. Pero en este caso está hablando de un grupo de personas específico, porque obviamente lo dice después, pues, los que creen en él. porque creen en él por la elección y todo lo que sabemos. Y por otro lado, en el mismo Juan, unos pasajes anteriormente, bueno, habla de Nicodemo, pero el capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y también se puede interpretar, los que creen pueden ser hijos de Dios. Pero después el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo.
Pero es cierto que ese texto se utiliza mucho para negar la doctrina de la elección. Claro, pero el mismo texto responde que no es así. O sea, el mismo texto es claro en decir que hay dos grupos, los que escogen, perdón, los que creen y los que no, que van a ser condenados. Hermano.
Sí. Va en la misma línea de lo que decía Pablo. En el sentido de que la palabra mundo se ocupa en varias acepciones. El mismo Juan no es así. Y acá en Juan 3:16 está hablando de que Dios amó, no hay que tener miedo a decir esto, Dios amó a los hombres. Dios amó a la raza humana. Eso no significa que rescate a todos y cada uno. De hecho, el mismo Juan, el capítulo 13, versículo 1 dice, cuando Jesús iba, se disponía a morir, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí ocupa también mundo, pero dice a los suyos que estaban en el mundo, de otro sentido. Después, cuando ora, Jesús en Getsemaní dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, dentro del mundo hay unos que el Señor le dio a Jesús, o sea, el Padre le dio a Jesús. Y después incluso dice, en el mismo pasaje, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Otra forma de poder. Entonces hay que tener cuidado cuando uno vea siempre este mundo.
Es que ahí está el tema que, bueno, yo decía antes, o sea, no podemos sacar un versículo y con ese versículo hacer una doctrina, ¿cierto? Y decir, bueno, Dios ama al mundo porque ahí dice Dios ama al mundo. Entonces no es solo para algunos, eso es para todo el mundo. Ojo con eso. Ahora, es importante también mencionar, como iglesia estamos llamados a predicar a todo el mundo el Evangelio. A todo el mundo. De hecho, es más, como iglesia estamos llamados a amar al mundo. En el sentido de ir con el Evangelio, si a ellos no les gusta es otra cosa, pero ir con el Evangelio, y como Cristo vino, ¿verdad?, a todos los perdidos, se entregó. Pero quienes responden a esto, nosotros no lo sabemos, hermano. Nadie lo sabe. Solamente Dios. Y quienes respondan son sus escogidos, los que en Él creen. Y vuelvo a repetir, cuidado con tomar doctrinas de un solo texto, porque eso es muy peligroso, Natal.
Lo que pasa es que, por lo menos a mí me pasó cuando entendí la elección, que encontré un Dios muy distinto al que conocía, porque el Dios que yo conocía amaba a todo el mundo y él quiere que todos sean salvos, por lo tanto la salvación era para todos, pero cuando uno ve la elección, igual es tocante, para mí fue tocante, impactante, creer que Dios y más aún porque pensaba, bueno, algunos lo escogen para salvación y los otros no lo escogen nomás, pero en realidad los otros los va a condenar. Entonces mi imagen de Dios cambió como un Dios malo, pero y empecé a cuestionar a Dios, ¿por qué no lo escogió a todos? ¿Por qué no salva a todos? Y muchas preguntas más que de repente me asustaba, pero hasta que entendí que esto es pura gloria, porque en realidad el Señor no tendría que haber escogido a ninguno. Y aunque Él escogiera solo a uno, ya es mucha cosa. Que haya escogido a muchos, porque dice la palabra que son muchos también, es pura gracia, sí, pura misericordia. Y me acuerdo de un ejemplo que me quedó, siempre me quedó como muy claro con esto, que un hombre pasó por el lado de dos alumnos, y uno le pidió plata, los dos estaban pidiendo plata y él le dio dinero a uno. Y el otro le empezó a reclamar, oye, ¿por qué a mí no me diste? Y el hombre no tendría por qué haber dado a ninguno de los dos, pero él quiso tener misericordia y tener compasión de uno, pero si él no hubiese pasado, no hubiese dado a ninguno. No, porque debería dársela a todo el mundo.
Sí. Karen.
No, yo quería decir con respecto a lo que todavía dije también recién, con respecto al que de repente uno lee un versículo y dice, oh, pero ¿por qué esto dice así que siempre amó a todo el mundo? Pero es ver también el contexto en el que está escrito y también, como decía Pablo, que la palabra se utiliza para distintos términos y para distintas situaciones. Que también el versículo dice que para que todo aquel que en el cielo no se pierda, no tenga vida eterna. Entonces, también es como si uno no entiende algo o ve algo y como desmenuzando y estudiando, si no está claro lo que está en la Biblia. La misma palabra.
Amén, hermanos. Amén. Vamos a finalizar entonces orando, dando gracias a Dios por este tiempo. Va a ser importante la semana que viene la escuela dominical, porque bueno, va a estar nuestro hermano Alex y sí, perdón, la subsiguiente, acuérdense que la que viene es la, el culto de la reforma, pero vamos a tener unas tres escuelas dominicales solo de aplicación de todo lo que hemos visto desde la Santa Cena hasta ahora, con grupos, con exposiciones, en fin, para que efectivamente ustedes mismos y yo en relación a otros temas también podamos presentar todo lo que hemos aprendido. Amén. Es necesario que podamos haber aprendido bien todo esto que el Señor nos ha permitido podamos conocer. Así que vamos a terminar orando. Le pido a mi hermano Pablo que pueda guiarnos en una oración.
Padre, tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que es viva y eficaz. Señor, ella nos redarguye, nos muestra, Señor, cómo somos y cómo eres tú. Señor, nos muestra tan claramente, Padre, nuestra naturaleza y tu naturaleza, Padre Celestial, que estamos perdidos sin ti. Señor, que amamos, Señor, nuestras pasiones desordenadas, Señor, que estábamos en un camino, Padre, hacia el infierno. Señor, y tú de tu buena voluntad nos rescataste, Padre.
Amén.
Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Señor, por ser tus hijos, por ser el Señor llamado santo, sacerdocio tuyo, Padre.
Amén.
Porque estábamos, Señor, perdidos en nuestros pecados, en nuestra vanidad, en nuestra mala manera de vivir. Gracias, Señor, por tu salvación. Santifícanos, Padre, tu palabra, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús.
Amén.